Qué poderoso nombre es. Nada se puede parar contra. Cuán poderoso nombre es el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Hay poder en ese nombre. ¿Acaso usted no está alegre esta mañana? Amén y amén. Todo lo que necesitamos está en ese nombre. Gracias, músicos, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Quisiéramos leer de Primera de Juan capítulo 4, de los versos 19 hasta 21. Primera de Juan capítulo 4, de los versos 19 hasta el 21. Vamos a querer hablar en amor fraternal o amor para un hermano esta mañana. Dice Juan, ahora recuerde, él está en sus noventas, está a punto ya de pasar la escena, y él es el único que queda y va a morir una muerte natural. Los otros apóstoles habían morido, una forma o la otra, sus vidas quitadas de ellos. Pero él ha venido a la isla de Patmos y está pastoreando la iglesia de Efesios una vez más, y esta es una de sus palabras al partir. Nosotros le amamos a él, sabemos que está hablando de Dios, porque él nos amó primero. Uno dice, ah, yo busqué a Dios y después lo encontré un día. No, nunca lo hiciste, él te buscó a ti, ¿ve? Uno decía, oh, yo decidí amar al Señor. No fue así, él te amó a ti. Tú cuando experimentas ese amor, tú le amas de regreso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Acaso usted no está contento que Juan no está siendo ofensivo? No está siendo rudo, pero simplemente lo está diciendo tal como lo es. Si tú odias a tu hermano y aborreces y dices que amas a Dios, no estás diciendo la verdad. Si no estás diciendo la verdad, entonces ¿qué? Mentira. Pues el que no ama a su hermano al quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nota que no dice una sugerencia, o es un mandamiento. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan contentos de ser reunidos aquí en esta hermosa mañana, y pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos nosotros, los que estén escuchando. También pedimos que les bendigas. Los que van a escuchar también, estamos buscando por tu liderazgo una vez más esta mañana, y nuestros corazones están ardiendo dentro de nosotros, sabiendo que nos vas a hablar a nosotros también a través del camino, a través de la jornada de la vida, y de que nos vas a impartir a nosotros otra porción de vida, del pan de vida, Señor. Esto no va a ser la última vez que haces esto. De hecho, lo que empezó en los corazones de los creyentes va a continuar a través de la eternidad. Cuando vayamos, Señor, al otro lado, vamos a estar participando de tu palabra. Usaría yo el término diariamente, pero ese término ni aún tendrá significancia al otro lado, sino que continuamente nos alimentaremos en tu palabra conforme tú te vas desarrollando y desenvolviendo a nosotros a través de la eternidad, a cada uno de todos nosotros. Así es que pedimos, Señor, que pongamos al lado los pensamientos, los cuidados, lo que sea que estemos pasando esta semana, dolores de corazón, dolores de cabeza, o pruebas, o lo que sea, cosas que preocupan. Esas son cosas bien verdaderas, Señor, que enfrentamos en esta vida, y queremos ponerlas al lado, queremos ponerlas delante de tus pies esta mañana, y queremos alimentarnos del maná de lo alto. Sabemos que si fuéramos invitados a una cena especial en lo natural esta mañana, y si todos estuviéramos reunidos juntos a participar de una fiesta, no estuviéramos pensando de lo que tenemos que hacer mañana o qué sucedió ayer. Estuviéramos pensando en la fiesta. Haríamos todo lo que pudiéramos para disfrutarla y participarla. Y pues, así, disfrutar el momento. Así queremos hacerlo esta mañana. queremos reconocer que tú ordenaste esta porción de tiempo para este propósito en particular. Así que queremos alimentarnos en tu palabra. Al ir por delante, pedimos que la reveles a nosotros, a cada uno de todos nosotros. Y Padre, sea que viva en nuestras vidas al ir tras estas puertas. Y nos amamos, te amamos a ti y pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueda sentarse. El amor por un hermano. Entonces sabemos que Dios manda a sus hijos que tengamos amor uno por los demás. Pero sabemos que es un diferente amor que el amor humano. Sabemos que es un amor diferente al amor emocional. En una manera que sabemos que es diferente que el amor emocional es porque es un mandamiento. El amor emocional no es algo que puedes fabricar, o ya sea que lo sientes o no, o ya sea que está allí o no lo está. ¿Por qué? Porque es basado en sentimiento, ¿ven? Simplemente tendrás un cierto sentir tras alguien. No es algo que puedes ser mandado al tener para alguien. En el idioma en inglés sabemos que solamente tenemos una palabra que usamos para lo que es amor y después algunos adjetivos que podemos combinar para tratar de hacerlo o traer diferentes aspectos de él, si lo ve así. Pero en el idioma griego somos afortunados porque hay varias palabras que son usadas para describir las varias formas de amor, cuales son habladas en la Biblia en particular. Y el tipo de amor que queremos hablar esta mañana es el amor que un miembro del cuerpo de Cristo tiene por otro miembro de ese mero mismo cuerpo, o amor fraternal. Es el término que usaríamos para él. De manera que no es el amor agapo, o el amor de Dios, o el amor que tiene Dios para su cuerpo, para su palabra y tanto así, sino que es el amor que está en el corazón de los hijos de Dios como un resultado del nuevo nacimiento. Y sin el nuevo nacimiento, ni aún tenemos este tipo de amor en nuestros corazones. Entonces, ni aún podemos obedecerle para tener ese tipo de amor uno por otro, porque no tenemos, de hecho, ni sabemos qué es. Ven, es un amor que está en nosotros, que venimos a conocer después que conocimos el amor de Dios a nosotros personalmente, después que hemos experimentado ese amor, después que ese amor viene y habita en los corazones de los creyentes. Y es el tipo de amor que tenemos para nosotros mismos aún después de haber nacido de nuevo, porque sí tienes que tener un amor para ti mismo. De otra manera te golpearías a ti mismo todo el tiempo. No es un gushy-gushy tipo de sentir y tocar tipo de amor. Ve, no es un amor donde queremos abrazarnos a nosotros mismos con nuestros propios brazos, o no es donde estamos enfactuados con nosotros mismos o enfactuados con los demás. No es un amor que es egoísta, no es un amor que es condicional, y por ello me refiero de que no es algo, bueno, lo voy a dar si es que se me da algo de regreso, como si lo haría pues con un cambio de dinero. No es algo que demandamos de los demás, o aunque decidimos ya sea si extender a otros o no. No, no es un tipo de amor parcial. No es un amor que juega favoritismo o un tipo de amor exclusivo. No es un pago o un repago en amabilidad o en tipo de amor. ¿Ves? No es algo que estás cambiando con algo, en otras palabras, sino que es un amor que está en ti como un resultado del nuevo nacimiento. Y si alguien no ha tenido el nuevo nacimiento, ni aún puedes explicárselo a ellos. Y ya que tienes el nuevo nacimiento, es difícil explicar. Pero sabes que si alguien ha nacido del Espíritu de Dios, sabe de lo que estás hablando. Y es el amor que responde a y es obediente a la palabra. Entonces, es amor fraternal, es afección en una manera como Cristo. Es buena voluntad para tu hermano o tu hermana. Es benevolencia, si lo vieras así. O el deseo de hacer bien a los demás. Es un tipo de amor que es considerado, que está buscando primero tras la necesidad de los demás sin reservaciones y sin hilos juntados a ello. Bueno, no es como si tú me rascas mi espalda, yo te voy a rascar la tuya. O yo hice esto la última vez, ahora es tu turno. No, no. Ese no es ese tipo de amor. Yo no estoy diciendo que ese tipo de amor no es amor, sí lo es. Justo como un hombre acostándose con una mujer por pago, o usted dice, eso no es amor. Sí es. Simplemente es una forma de bajo, mucho más baja de amor. Es una forma pervertida de amor. De manera, ese tipo de amor no es condicional y no hay temor en ese tipo de amor, ¿es verdad? Frecuentemente hablamos de amor de amor humano como siendo una cosa peligrosa, una proposición de peligrosa, ¿verdad? Como dijera, y no me atrevería yo a amar una vez más porque extendí mi amor y se quebró mi corazón. Ahora, ese tipo de amor no vas a tener un corazón quebrado acerca de él. Y tienes el amor de Dios en tu corazón, entonces ni aún es necesario de que alguien extienda ese mismo tipo de amor de regreso a ti. Tú lo vas a extender porque está en ti. Es de manera que no hay riesgo involucrado en el dar este tipo de amor, porque no es un amor que es usado por un intercambio, como digamos el dinero lo es. Y ya que no es un amor emocional, no está juntado a lo que son las memorias. No está adjuntado a lo que sería razonamiento, o no está adjuntado a lo que sería imaginaciones y tanto así. Tenemos un amor por nuestras madres, es un buen amor, es un amor que es necesario, diría yo. Y empieza del nacimiento. Y es basado en todas las cosas que una madre hace por nosotros. Y también las necesidades que tenemos por nuestras madres. Pero ese tipo de amor es amor humano. Y no estamos diciendo nada acerca de ese amor, o no estamos siendo críticos de ese amor, solamente estamos tratando de mostrarte que es un diferente tipo de amor de lo que nosotros estamos llamando esta mañana amor fraternal. Es un amor diferente que aún el amor que tenemos unos por los demás como hijos de Dios, dice la iglesia. De manera que en primera de Juan capítulo 5, en el verso primero, dice Juan más, va Juan más a decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, ni aún le puedes llamar el Cristo excepto por el Espíritu Santo. Entonces, eso se amarra con las otras escrituras. Y viene a ser una revelación a ti, y tú le llamas a él, el Cristo. Eres nacido de Dios, dice, y todo aquel que ama al que engendró. Entonces, tú dices que amas a Dios, porque eres engendrado de él. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, eso está hablando específicamente de amor fraternal. Está hablando específicamente de un amor de familia, por la familia de Dios. Ahora, usted pueda pensar esta mañana, bueno, eso no es justo de que hay una categoría especial. Dios puede hacer lo que quiera. Yo podría argumentar derecho que no es justo que tú puedas tener un amor de familia, ¿ven? Ahora, la familia Salina tiene un amor por unos y otros y que yo no puedo ser parte de ellos. Estoy diciendo eso como un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo mítico aquí. ¿Ven? Bueno, debiesen tener amor unos por los demás y por ellos, y no es ninguna parte de mi negocio. Y Dios tiene un amor para su familia. Y Él ha puesto un amor en su familia para cada uno y los demás. Y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿ve? Yo estoy contento que así lo estableció yo mismo. De manera, nos dice Juan que es importante, en verdad, que entendamos y sepamos qué tipo de amor es este, para que después podamos saber ya sea si es que en verdad o no está en nosotros. Digo, puedes pensar que vas a ir a lugares con el Señor y te puedes unir a una iglesia, puedes conformarte a un código de vestimenta, puedes hablar un diferente idioma, puedes conocer diferentes términos y puedes adaptarte y aún así no tener ese tipo de amor. Porque es un tipo de amor más profundo de lo que viene de la dimensión de nuestro espíritu. Entonces, la dimensión del espíritu humano no sabe nada acerca de ello. la dimensión del espíritu humano no puede producirlo. Si tú eres nacido de Cristo, tú amas a Cristo. Punto. Y si tú eres nacido de Cristo o has sido engendrado de Cristo, es la misma cosa. Entonces tú amarás a todos los demás con ese tipo de amor que también ha sido engendrado de Él o nacido de Él. En otras palabras, vas a amar a tus hermanos y hermanas en Cristo. Es absolutamente imposible que tú hayas nacido de Él y que digas que le amas a Él y después que digas que no amas a este hermano o a este hermano o a esta hermana o lo otro. No es posible. Es un tipo de amor de familia de Dios que es más grande que el amor de familia, que el amor humano que tenemos para nuestra familia natural, y nada contra ese amor natural para nuestra familia natural. Pero ese es un tipo de amor de familia, es un amor por aquellos que son de los mismos genes, por el nuevo nacimiento, a opuesto como aquellos que son nacidos de la misma familia, como los genes naturales. Y podemos tener miembros de familia que no son nacidos de nuevo, y otros miembros de familia quizás que sí son. Y tú tendrás un amor por ese miembro de familia en particular que es nacido de Dios, que es diferente y es en adicional al amor familiar que tienes para él. Y si uno de tus miembros de familia no es nacido de nuevo, bueno, ellos no entienden ese amor. Esa unión que está entre tú y otros hermanos o hermanas que son de la misma familia, que no han nacido nuevo de familia, van a pensar que esto es un tipo de amor cool, de club, o un amor de culto que ha sido dado o sido tenido, basado en ya sea que si no se someten a tus reglas de tu club. Pero eso no es para nada, en ninguna manera. Eso fuera la misma amor condicional humano que ha nacido en decisiones, perdón, y basado en emociones. Y ese es el problema muchas veces, amigo, y por eso es que estas cosas tienen que ser explicadas muchas veces. El problema muchas veces en iglesias es que las personas se van a unir a iglesias buscando por acepción humana. Todos quieren eso. Buscando por amor humano, todos quieren eso. Yo diría que todos necesitan eso. Y después las clicas se forman en las iglesias. Van a poner como una medidor ese tipo de amor, como una forma de control de otras personas. Y así se va a aparecer. Si tú me reconoces a mí como el líder de esta clica, y si tú juegas por mis reglas, yo te voy a dar a ti ese tipo de amor condicional en regreso. Y si ese es el tipo de amor cual tú estás buscando, ese amor fallará. Ese amor va a desanimar. O puede ser que empiece muy bien, pero no puede correr el curso, amigos. No puede permanecer la prueba del tiempo. Es un amor que no tiene alguna cosa que ver con Dios. Y no depende en un nuevo nacimiento. Puedes tener ese amor y mucho de él y todavía no conocer a Dios. Y las personas que buscan tras ese tipo de amor son aquellos que eventualmente se caen a los lados y se caminan de religión enteramente sin haber conocido a Dios personalmente. Tienen iglesismo, pero no cristianismo. Y piensan que están caminando fuera de Dios cuando hacen esto, pero ni lo conocieron para empezar. Y ya que ni le conocieron, pues no le aman. Y no le aman porque nunca han experimentado su amor hacia ellos para empezar primero. Tú le amas porque Él te amó primero. Y esa persona entonces va a tirar a todos los demás con los cuales fueron asociados de la iglesia debajo del autobús cuando se van de la iglesia. O cuando se van, caminan fuera de Dios. Porque a veces caminan fuera de la iglesia solamente para ir a otra iglesia, donde siguen donde estaban. ¿Y es por qué? Porque ese amor fraternal nunca estuvo ahí por aquellos de esa fe igual preciosa. Entonces, si el amor fraternal está en ti por el nuevo nacimiento, tú te vas a quedar más cercano a un hermano o una hermana que es de la familia de Dios, que lo que harás con tu propia familia de carne y sangre, si es que no son nacidos de nuevo. Y no es que no te interesa de tu propia carne y sangre, y no es de que vas a abandonarlo o tirarlos a ellos debajo del autobús. Es solo que no puedes tener ese mismo tipo de amor para ellos que tienes por aquellos que son de la misma familia, que son de la familia de Dios. Aunque sí amas a tu familia natural y sí lo debieses hacer. Tú puedes conocer a alguien de otro país que habla otro idioma o que tiene una cultura diferente enteramente o se viste diferente, comen cosas que tú nunca comieras. Quizás tú no tienes absolutamente nada en común con ellos, excepto por la palabra. Y tú vas a sentir una ligadura en un corto sumo de tiempo, una visita tan corta con ellos. Vas a sentir una unión con ellos que no se compara con la unión que quizás con alguien que creciste. O que tienes todas estas otras experiencias con ellos y que quizás tienes tanto en común con ellos en lo natural. Será una unión diferente, de tipo diferente. Y esa unión se va a pegar. Y se va a pegar porque no es basado en el elemento humano. Y la iglesia dice, también es verdad que tienes una unión con otros que son engendrados y quizás encuentres cosas acerca de ellos que no en particular te gusten de un punto de vista humano. Voy a predicar aquí solo un momento, porque es importante que tengamos el tipo de expectativas correctas, el tipo de entendimiento. Es importante que sepamos qué va a cambiar y qué no va a cambiar, qué esperar, qué no esperar. Y dice la iglesia, amén. Pero esa unión que vas a tener con un hermano o con una hermana es más profunda que cualquier cosas que te gustan o no humanas. Pues hay que admitirlo, tenemos cosas que nos gustan y otras que no. Tenemos una cierta naturaleza cerca de nosotros. Tenemos una historia. Tenemos cosas que nuestras carnes les gustan y cosas que no les gustan. O que nuestra carne prefiere esto por lo otro, por encima del otro. Eso es solamente humano. Pero esta unión que está en ti por ese hermano o esa hermana, o como ligadura, es mayor que aquellas cosas que te gustan o no te gustan. Los que te gustan, no te gustan, nunca estoy diciendo que se van a ir, pero no son importantes, no son revelantes. Este amor es más fuerte que esto. El poder de este amor es más grande que yo. Y eso es porque hay un verdadero tú que viene a vida cuando naces de nuevo a la familia de Dios y está en el interior. Cuando tú eres bautizado en un cuerpo por un espíritu, y este amor viene desde dentro del verdadero tú y existe entre el verdadero tú y Dios. Y también existe entre el verdadero tú y el verdadero de los demás, que son nacidos del nuevo, del mismo espíritu. Entonces, cuando empiezas por nuevo a experimentar ese amor, no lo puedes explicar. Y en verdad tú no lo entiendes aún tú mismo. Es el tipo de amor que ves por unos y otros. Y es el tipo de amor que va a ver por encima de las cosas. No que lo va a poner al lado, sino que las cosas, sino que todos se te van a ver bien a ti. ¿Por qué? Porque estás viendo con unos lentes diferentes. Estás viendo con un diferente tipo de amor. Estás viendo al hombre interior y no al hombre exterior. Y en el hombre interior tú no encuentras culpa o mujer. Todo y de repente todo se ve bien a ti. Y es porque ese tipo de amor no está buscando a tu viejo tú o a las carnes de los demás. ¿Cómo es, amigo? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos, no esperamos, en esto conocemos un saber que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, uno de esos mandamientos es amámonos unos a otros. Entonces tú le amas a él y tú quieres guardar su palabra. Él es la palabra que tú amas. Él es la persona de la palabra. Verso 3. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, antes de que nazcas de nuevo, sus mandamientos son gravosos. Y la razón por qué son gravosos es porque tú tratas de hacerlo y fallas. Y fallas miserablemente si eres honesto. Y te das cuenta que entre más tratas, te das cuenta que entre más, pues no eres tú ese. Entonces, aquí hay una buena prueba esta mañana, amigos, para saber si una persona es nacido de nuevo o no. ¿Acaso esa persona le duele constantemente la palabra en su estómago? ¿O constantemente se arde cuando recibe corrección por la palabra? Si así es, pues no son nacidos de nuevo. Si vienen tras de ti cada vez después de los servicios y dices, ah, eso fue apuntado a mí otra vez. Bueno, pues ¿por qué no lo agarras? Si eres nacido de nuevo, lo recibirás. Y te vas a dar cuenta que no fue enviado para lastimar o herir. Tú quieres que venga. Ahora, puede ser que todos nosotros, una que otra vez, pues nos duela cuando la corrija la palabra, porque pues todos tenemos esa parte humana, pues esto es solamente la palabra, pero la parte humana, pero y la carne, pero en el alma sabremos que eso es para nosotros y recibiremos esa palabra, aunque la carne pues pueda ser de que le duela. A veces simplemente es una naturaleza, una reacción natural, pero traemos nuestra carne sujeta debajo de nosotros. Pero los que no pueden recibir la palabra o corrección de la palabra, y después son aquellos también que se van a alinear con ellos mismos, con otros también, y van a tener estas grandes reuniones cuando se juntan, y lo que tienen en común es de que son rebeldes. Los dos están peleando contra la palabra. Bueno, pues simplemente no son nacidos de nuevo. No es algo enojón que decir, simplemente o eres nacido nuevo o no estás. No está diciendo que no podrás ser nacido nuevo, nada más está diciendo que al momento no estás. Fuera justo decir que Pedro no fue nacido nuevo hasta que pues fue nacido nuevo. Jesús se lo dijo a él y no estaba siendo crítico, nada más dijo, ¿cuándo seas convertido? Fortalece a los hermanos. En otras palabras, no eres convertido, no eres nacido nuevo, pero cuando lo seas, y yo quiero que usted sea que estoy orando por ti, porque Satanás quiere ganarte como la arena. Bueno, yo tengo que rendir esto y tengo que dar esto. Qué miserable es esto. Bueno, si es que tú recibes el Espíritu Santo una vez, todo eso va a cambiar en un instante. Pero hasta entonces, tengo que dar esto, pero que no se te da nada de regreso. La palabra va a cortar, pero tu alma ama esa palabra. Y la palabra no es gravosa, como lo dijo Juan, a un hijo o una hija de Dios. Puede ser que sea gravoso a veces al hombre exterior cuando corta, pero ese hombre no es el que está siendo alimentado en la palabra. El alma por dentro dirá, amén. El alma por dentro dirá, gracias Señor. Yo necesitaba eso y tú vas a querer ser corregido cuando estás de lado con la palabra. ¿Por qué? Porque tu deseo, por encima de todo, es agradarle. Guardar su palabra, amarla. Tú la amas más que tu pan de cada día. Verso 5 en 2 de Juan, capítulo 1, el verso 5, dice ahora Juan, te ruego, señora, y vamos como él pone eso, él está hablando de la novia, él está hablando de la iglesia, él está hablando del cuerpo de Cristo. Y ahora te ruego, no dice mujer, dice señora o dama. Pues puede ser una mujer y no ser una dama, ¿ve? O una señora. Bueno, de hecho, ahora quién sabe qué es una mujer, ¿verdad? Segunda de Juan, capítulo 1, verso 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan escuchó a Jesús. Juan grabó eso en el libro de Juan, bien temprano. Esto es segunda de Juan, al final de su jornada, y dice él, esto no es un nuevo mandamiento. No es como que te estoy diciendo algo que sea nuevo, ¿no? Nosotros hemos tenido esto desde el principio, y es que nos amemos unos a otros. De manera que Jesús mandó a la iglesia, que nos amemos unos a otros. Y Juan está siguiendo en esta mera misma cosa que Jesús dijo. Y este tipo de amor puede ser mandado por la palabra y este tipo de amor va a obedecer la palabra. Es casi como una persona que está viviendo en ti. Va a obedecer la palabra, va a responder a la palabra, va a ser controlado por la palabra. Viene de la palabra. Bueno, hermano Doug, ¿cómo es que puedo amar a alguien que me pisa en mis pies del dedos del pie? Bueno, humanamente no puedes, pero ese tipo de amor sí puede. El amor de Dios en ti puede ver por encima de los traspases de tu hermano, y siempre y cuando estemos en estos cuerpos, vamos a hacer errores. Y este amor va a estar en despliegue en esta edad, como en ninguna otra edad, aunque ha sido ya en despliegue en cada edad. El viernes por la noche estábamos viendo esto en nuestro estudio de la edad de la iglesia, de la iglesia de edad de Tiatira. Y lo que vimos es de que esto durante las edades oscuras es durante el tiempo donde las personas están siendo puestas a muerte y la falsa iglesia está reinando con una vara de hierro, con una vara de hierro, y tiene ambos políticos y religiosos a poderes. Ya sea si trabajabas tú, dependía si te postrabas a esta iglesia en particular o no. Entonces leíamos en esa edad de iglesia donde Cristo está diciendo la verdadera iglesia, Él está reconociendo que tienen este amor. Y después Él lo sigue por reconocer de que ellos tenían un servicio, ellos estaban viviendo una vida de servicio. Ellos eran sirvientes, como fuimos llamados a ser sirvientes unos a otros. Pero sin ese tipo de amor puede ser un siervo. Y dimos la analogía, creo que fue la última semana aquí recientemente, donde alguien puede ser un siervo, entre comillas, puede ser alguien que te sirve en las mesas y no es misterio a ti que odian ese trabajo. Y de que piensan que son mejores que tú. Mira, si tú pides algo, ¿me podrían dar más café? Hacen caras. Te odian, te van a servir, pero odian eso. Y después pues están seguros que no le vas a dar pues propina, pues a veces se cumple a sí mismo, ¿verdad? De modo que aprendemos, que Cristo está reconociendo que ese amor estuvo allí en la iglesia y servicio seguía ese amor, lo cual es el tipo de servicio correcto porque es basado en amor. Y después reconoció su fe y después reconoció su paciencia. Y todas estas cosas siguen unos a los otros. Y fue en la fe de persecución y fue en la fe de muerte, en la fase, perdón, de muerte, en la cara. Y el hermano Branham en ese mensaje, en esa enseñanza, llamó a esa señora elegida de esa edad la crema de la nata. Y esta es una edad donde estaba muriéndose. El árbol ya había sido comido hasta el suelo y ahora la vida estaba escondiéndose en la raíz. 606 el año hasta el 1520 AD, 914 años. Pero en esta última edad, Jesús nos dice a esos de nosotros que estamos viviendo en esa última edad que el amor de muchos vendrá a enfriarse hacer frío. Y somos nosotros advertidos, y se nos ha dicho que si estamos viviendo en esta última edad, que no, si no somos cuidadosos, ni aún reconoceremos la influencia de eso, y aún no reconoceremos que algo falta, pero sí es. Y las iglesias nominales tendrán en vez un amor para este mundo, por los placeres de este mundo, y por mismo más que el amor de Dios. Entonces tú sabes que no es este el tipo de amor correcto. Una edad de tibia, donde el amor, este amor del cual ahora estamos hablando esta mañana, es absolutamente que está faltando en una escala grande, está en corto suplido. Y para comprobar que este amor está en ti, vas a mentir de ti, vas a ser amado y lo odiado. Y después vas a ser amado mucho y odiado mucho. O vas a ser usado y mal usado. Ahora, esto no es que estamos llorando de una leche que fue ya vertida. Esto no es, ay, pobre yo, esto tiene que suceder y va a suceder. Y entonces, ¿cómo sabes que tienes el amor de Dios si no pasa? ¿Y cómo sabes si es que tienes amor fraternal, en verdad? Porque amor fraternal no es condicional. Entonces todas estas cosas van a venir contra ti, y aún así ese amor fraternal no va a ser quebrantado, no va a ser golpeado, no va a menguar. Escuchen a esto, en el poseer de las puertas del enemigo. Fue un poco de años después, hablando a los hijos de Israel, yendo allá de Egipto, y están en gran avivamiento, van a través del Mar Rojo y van allá en el desierto, y después empiezan a enfrentar pruebas. Dice, fue un poco años después cuando vinieron las pruebas, y la iglesia vino a ser toda sacudida, así como no es tan fácil de que una congregación de personas lo hagan, cuando algo simplemente no parece suceder de la manera que debiese de suceder. Dios así lo hace. Alguien diga, Dios así lo hace. Nosotros queremos culpar al diablo por tantas cosas. Ahora, él es instrumento que Dios usa para permitir que esto suceda. Pero esto es el hacer de Dios. Esto es el propósito de Dios. Dios así lo hace. En otras palabras, si vienes a la iglesia y de repente hay como que una batalla, no pongas en tu mente que esta iglesia no es de Dios, o que ese pastor no es de Dios, o que tus hermanos y hermanas no son de Dios. No, eso no es. No es una señal de que son o de que no son. Dios sabe lo que está haciendo. Dios así lo propone, o así lo lleva a cabo, perdón. Dios trae tensiones en la iglesia. Oh, yo pensé que teníamos que tener el cielo en la tierra. Bueno, tú todavía estás aquí, ¿acaso no? Dios trae tensiones a la iglesia porque cada hijo que viene a Dios debe de ser probado y comprobado y ser ensayado. Él deja que la enfermedad te golpee. Él deja que las debilidades vengan sobre ti para probarte y comprobarte y mostrar al mundo de que tú en verdad eres la simiente de Abraham. Ahora, no lo trae sobre ti para dejarte así, de esa manera. Y de hecho no lo trae sobre ti, Él lo permite que sea traído sobre ti. Él lo permite por su propia voluntad. Él permite desastres. Él permite que los amigos se volteen contra ti. Ah, no, no, dijo eso. ¿Acaso dijo eso Él? Él permite que los amigos se volteen contra ti. Ahora, si tus enemigos se voltean contra ti, pues qué gran noticia. O alguien que no conoces, pero tus amigos. Él permite todas estas cosas y suelta al diablo para tentarte. Y Él hará todo excepto quitar tu vida. Él pudiera tirarte en una cama de aflicción. Él pudiera convertir que a tus vecinos estén contra ti o que la iglesia se convierta contra ti. Él puede hacer casi cualquier cosa. Y es la voluntad de Dios que lo haga. Ven. Somos enseñados que es más precioso que oro a nosotros. No pienses esto mucho ya. Dese cuenta que sin el amor de Dios en tu corazón no puedes comprender esto. Esto suena como sufrimiento sin propósito. Como seres humanos, nosotros podemos amar a los demás sin... aún con nuestros subes y bajos, y solo porque podemos hacerlo, los subes y bajas no se van. De hecho, vemos en la Biblia que todos profetas en la Biblia tuvieron subes, altos puntos y puntos bajos. Bueno, pero vemos, él tuvo muchos puntos altos y puntos bajos. Ver a los demás discípulos, ahora ellos no tenían amor fraternal para unos y otros, pero mientras era que Jesús estaba en la escena, antes de que fueran convertidos, no había amor ahí fraternal. No lo comprendían, no sabían lo que era. Porque no vendrá sin un nuevo nacimiento. No es algo que tú nada más decides tener, en otras palabras. No es algo que tú es enseñado y luego después lo fabricas. O está allí o no lo está. Jesús, la parte humana, Él tuvo subes y bajas, como todos los hombres los hacen, el pastor, el diácono, los síndicos, el grupo de música, todos nosotros vamos a hacer errores, todos nosotros vamos a caer cortos de la gloria de Dios, pero amor fraternal va a continuar. Eso, esa es la fuerza que une, amigos, y veremos y sabremos que un hermano o una hermana nos ha hecho mal, Y el amor fraternal va a causar que nosotros vayamos al trono y digamos, Dios, yo perdono a ese hermano. O yo perdono a esa hermana. Y después ve por encima de lo que sea que haya pasado antes. Ahora, ¿quiere decir eso que vas a estar en total acuerdo con esa otra persona? Absolutamente no. Pero eso no cambiará el interior de tu corazón. Muchas veces lo que estamos hablando en términos de acuerdo, pues es en la mente. Es en la parte de dimensión, pues, pero en el alma todos somos los mismos. El mismo. Y en el alma estamos en total acuerdo y en el alma todos creemos. El verso 6, segunda de Juan 1, 6. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué es que Juan nos está diciendo aquí en sus frases al partir? Está diciendo que Dios está demandando ese tipo de amor de parte de su cuerpo, el cuerpo que está aquí sobre la tierra, de parte de sus hijos. Cuando uno creció en lo natural, yo no te puedo decir cuántas veces, ¿ven? Estaba compartiendo aquí anoche que había 4 hijos que nació en 3 años y medio. Y éramos mejores amigos o peores enemigos dependiendo de a qué hora del día era. Y nos cambiamos muchas veces a través del día. Y mi mamá y mi papá, si es que mi papá estaba alrededor, pues si fue después del trabajo y bueno, el fin de semana, pero durante el día, si mamá estaba alrededor, ella constantemente estaba tratando, teniendo que ponerse entre medio de nosotros, decir, ve con esto y tú dile que lo lamentas. Pero no lo siento, vale más que lo sientas. Ve y dile que lo sientes, pero ¿por qué tengo que yo hacerlo primero? Y así de aquí y de allá, y de aquí y de allá, el argumento. Pero después la cosa más demoralizante de todo, ahora voy a abrazar a tu hermano, yo no voy a abrazar a ese. Todavía quiero golpearle en la nariz. Pero funciona. Y tú te das cuenta que empieza a derretirse. Y después de mucho tiempo andas jugando allá otra vez en el corral y dice, cuando dijiste, ya no te voy a confiar o nunca vas a ser mi amigo, nunca te voy a dejar que juegues con mis juguetes o lo que sea. Todo se olvida, pues. Y ese es el tipo de amor que tiene que ser nutrido en una familia, tiene que ser enseñado en una familia, tiene que ser forzado, tiene que ser un mandamiento. Es cierto, bueno, Dios también tiene una familia y Dios tiene mandamientos también. Y dice Dios, en mi casa, tú no vas a nada más caminando por al lado uno de otros y no saludar la mano de uno de otros y de tener ahí un enojo o un rencor. Yo te mando que tengas ese tipo de amor por unos y los otros, que puede ver por encima la parte humana, el elemento humano. De manera que vamos a ver un hermano o una hermana que nos ha hecho mal. Y si ese hermano fraternal está en ti, si en verdad eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tú vas a tomar a ese hermano o una hermana al trono. Vas a orar, vas a perdonar a esa persona, vas a pedir a Dios que perdone a esa persona. Y tú lo vas a ver por encima y tú vas a seguir adelante. Pero no vas a cambiar tú a esa otra persona. Tanto más como esa persona te va a cambiar a ti. De manera que Dios demanda ese tipo de amor de parte de sus hijos. Él está edificando una iglesia del piso de abajo hacia arriba, empezando con fe y terminando y concluyendo la cosa entera como corona con el amor agapo. El amor de Dios, en otras palabras, el amor fraternal. Porque Él es amor, ¿ven? Pero antes de que ese amor de agape sea añadido, hay un amor en el edificio para el cual se asiente y se cemente junto. En otras palabras, hay amor fraternal unos por los otros. Si ese amor fraternal no está ahí, entonces las piedras que están debajo de él no se van a pegar juntos. ¿Y de qué punto fuera de poner como piedra de corona en algo que se va a deslizar, algo que no tenga lugar de donde descansar o alguna vez, un lugar donde cada vez que haya un sacudimiento se va a mover para este lado, para otro lado? Esas cosas dos juntas, ambas, tienen que ser cementadas y ese cemento es amor fraternal, uno por los demás. Entonces, ¿cómo sea que en el mundo él pueda coronar un edificio con su amor, un amor que después controla todo miembro del cuerpo entero, si hay un problema de que las otras personas se junten? Amor fraternal, amigos, va a prevenir, en otras palabras, desórdenes de autoinmune que causan en el cuerpo que se ataquen unos a los otros. Ese amor se va a pegar como miel. Y si alguien se ha llenado de miel, embarrado de miel, ya saben cómo es. Puedes tratar de quitarte, limpiarte eso en tus pantalones y te va a pegar el pantalón. Y tratas de que se te pegue a todo lo demás, pero que se te despegue, pero con todo lo que venga en contacto se va a pegar, pues, a ella. Este tipo de amor se pega. El hermano Branham dijo en la estatura del varón perfecto en esa serie, cuando él está hablando de ello, creo que fue el mensaje, nombres blasfemos, dice, oh, no se va a pegar, pero te vas a dar cuenta que sí, va a gerir. Deja que algo le pase a un hermano o una hermana, está en un hospital, verás, vas a estar ahí y tu corazón está explotando y estás intercediendo, pero no importa lo que esté sucediendo entre medio. Va a gerir, va a pegarse aun cuando ni parezca que va a pegarse. Pero se va a pegar. Pero amigos, si nosotros entonces hemos nacido de nuevo, de lo alto, un hermano nos pueden tratar de maneras que son absolutamente mal, y yo te estoy animando a hacer eso, y no es esto una licencia hacerlo. Pero hermanos y hermanas, te pueden tratar de maneras que son absolutamente mal, y podemos verles a ellos y decir, verdaderamente te perdono. No tengo rencores. No hay que anden estorbando los malos sentimientos, y no falta de perdón. No andar dudando. No, pero. Vas a decir, te amo, hermano. Y yo voy a hacer cualquier cosa para ayudarte a través del camino. Sin condiciones. Porque tú y yo somos conectados en el mismo cuerpo, ¿eh? Y nos necesitamos unos a otros. De hecho, nosotros fuimos predestinados para necesitarnos unos a otros. Así lo puso Dios. Yo no la puedo hacer sin ti. Y tú no la puedes hacer. Ese amor que está en ti, yo lo necesito. Y de hecho, diablo, tú no eres el que dice cómo es que estas cosas van a pasar. Amigos, no importa qué sea lo que él trate de entremeter, no nos va a mantener aparte. Simplemente nos vamos a pegar junto, más juntos, y en el proceso vamos a aplastar al diablo fuera del cuadro. De hecho, él contentamente se va a ir porque él no puede resistir eso de amoroso. Eso es como los pajaritos de amor. Él es alguien que le gusta dividir, ¿eh? A él es un travieso, no quiere ver restitución, no quiere que nos abracemos y nos digamos te perdono. Ahora, esto no es amor religioso, pero este es un amor que nunca tiene un deseo de revancha. El amor fraternal, cuando o venganza, perdón. Este amor fraternal nunca siente amargura. No estoy diciendo que nunca vas a ser tentado con amargura. Sí lo serás. Y quizás caigas por unos cuantos momentos y permitir que la amargura se entremeta. Se arrastre y se entremeta. Y vas a ser tan miserable. Y vas a tener reuniones de oración. Y vas a orar que esa amargura se salga de ti. Y no quiere decir que la amargura no va a tratar de meterse, encontrar su lugar para meterse, sí lo hará. Pero la amargura solamente puede encontrar un hogar cuando el amor fraternal no está en su puesto de la responsabilidad. Porque el amor fraternal no va a permitir que la amargura entre a la casa. No puedes tener aguas dulces y aguas amargas en el mismo lugar al mismo tiempo. Uno, pues se van a mezclar, pues. De manera que no puedes tener ambas al mismo tiempo. Amor fraternal va a hablar las cosas más altas de los demás. Y no nada más de tus mejoritos amigos para siempre, o tus esposas o de tus hijos. Y aunque haya diferencias, amigos, y pues sí habrá. Y aunque hayan razones de guiadas por el Espíritu, ¿eh? Para hacer un cambio donde sea que te tienes compañerismo o un cambio de iglesias, no habrá amarguras para los demás. Déjame decir de nuevo, no habrá amarguras para los demás. Oh, pero es que tú no conoces mi caso. Sí conozco tu caso. Estás amargo. Yo sé que la solución es la misma para todos nosotros. Deja que el amor fraternal continúe. ¿Ves? No le des a esa lechita, porque si le das lechita, pues le vas a traer a otro cuerpo y vas a dejar que venga otro cuerpo. Y después vas a decir, ah, este cuerpo es igual que el otro. Pues tú lo hiciste así, si es que así lo ves. Porque tú traes amargura junto contigo. Bueno, es que tú no entiendes mi caso, amigos. Este amor es del cielo. Este amor es más fuerte. Si este amor puede ser controlado por circunstancias, si este amor puede ser controlado por cómo es de que tú eres tratado o no se te trata, si es que este amor puede ser controlado por cualquier otra cosa, es un amor débil. Y Satanás va a estar seguro de controlarlo. Él se va a asegurar de que va a traer justo las circunstancias correctas. Ah, de que nunca se te va a llamar a ti para que ores, o de que vas a pensar que estoy levantando mi mano y que nadie te va a llamar, o lo que sea. Y vas a tener un complejo de ello. Y él va a trabajar en eso, y va a trabajar en eso, y te va a trabajar en eso. Pero este amor, reconoce, no, eso es una mentira. Eso solamente son circunstancias, eso solamente son situaciones. Yo he sido llamado a un llamamiento más alto. Yo he sido llamamiento a un llamamiento de un cuerpo más alto. Y el amor que tengo yo para este hermano aquí es más grande que cualquier amor humano que podamos tener, aunque tenemos 7 años de aparte o en edad, o creo que fueron 8 días, o son 7, ¿ven? ¿Es verdad? Es más grande. ¿Qué pueda conquistar ese amor? Vencer ese amor. Amigo, muchas veces, y es triste, yo estaba pensando esta mañana, yo estoy orando mucho también de eso, mucho pensando esto de eso. Yo estoy en una temporada diferente en la vida que la que estaba yo antes. Y yo estoy demorando mucho más tiempo meditando yo en estas cosas. ¿Por qué? Porque así como lo dijo el hermano Branham él mismo, cuando él fue en esa temporada, yo no quiero que mi vida sea coronada con amargura, rezongón, cochino, se puede decir, esto me molesta y lo otro no, ven tú, pero no traes a tus niños porque me ponen nervioso. Yo no quiero ser así, ocioso, yo prefiero que Dios me lleve al hogar que me permite marcar mi testimonio. Y muchas veces es porque estamos nosotros en una batalla, ¿verdad? Y hemos sido pegados, hemos sido cortados, y esto ha venido tras nosotros, y esto otro ha venido tras nosotros. Yo no quiero que el final de mi jornada resulte en que yo siendo este cortado, sangrado, golpeado guerrero que ha ido por tantas batallas, que tiene pues síndrome de posguerra, y que lo tengas que tratar diferentes, ¿verdad? Yo quiero que esto sea el coronamiento. Yo quiero que esto sea que la prueba esté en el pudín. Yo quiero que todo, después de todo esto, todavía sea rápido para amar, rápido para perdonar, rápido para extender una mano, rápido para vivir por los demás, rápido para pensar cuál sea mi impacto en alguien más. Deja que sea el pináculo, la cumbre, la cima, no el estoy a la línea final y deja que se acabe el gas. No, deja que se acabe el gas. Deja que esté resplandeciendo en su gloria. Deja que eso sea la prueba. Que después de todo eso fue lo que dijo Pablo en su propia jornada. Él dijo, yo soy convencido que ni la muerte, ni las alturas, ni las hambres, ni las separaciones, ni el hacer sin el no tener, o si, en náufrago y todo esto, yo estoy convencido. Porque yo he pasado todo eso y al fin todavía estoy convencido. Sigo estando aquí. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Yo quiero que eso tenga mi testimonio. Entonces yo estoy guardando mi ojo fijo en eso. Alguien cantó un canto aquí hace poco. Estoy trabajando en mi testimonio, ¿verdad? Salomón, o eso fue. Estoy trabajando en mi testimonio. O alguien lo hizo, ¿verdad? No importa quién, pues, pero... Sí, sí estás trabajando en tu testimonio. Tú eres un testimonio en proceso. ¿Qué quieres tú? Que tu tumba lea. ¿Qué quieres que en cincel pongan en tu tumba? Pues a mí me da quemar, no me preocupa, diría uno. Bueno, ¿qué quieres que digan pues cuando se te queme, por decirlo así? Cuando tiran tus, digamos, cenizas al viento. ¡Oh, qué asqueroso! Bueno, él tenía bonito pelo. Hasta que ya no tenía. ¿Qué quieres que las personas digan de ti? Este amor se pega, amigos. Este es el poder. Hay poder en este amor. De manera que si una persona en verdad tiene amor fraternal, si en verdad son nacidos de nuevo del Espíritu, cuando se van de una iglesia, no van a tirar a todos debajo del autobús y no van a tirar una bomba de dinamita detrás de ellos y esperando que Dios pues descienda fuego. No van a llamar a todos una simiente de serpiente. De hecho, el amor fraternal va a hablar las cosas más altas de los demás. ¡Auch! Duele, ¿verdad? ¿Pero qué tipo? El amor fraternal va a ver las cosas más altas de los demás. No van a tirar a todos debajo del autobús. Aunque haya diferencias, y si habrá diferencias, y aunque haya absolutamente razones de guiar del Espíritu, para hacer una razón, no va a haber amargura para los demás. Amigos, yo me encuentro a personas, hay personas que se han ido de esta iglesia, que se han ido de la manera correcta. Y anoche me encontré unos hablando con ellos, diciendo, ve, les amamos, y sabemos que lo mismo es verdad y queremos lo mejor por ustedes y tenemos las expectativas más grandes. Estás en otro capítulo de tu jornada y Dios tiene cosas especiales planeadas para ti y estamos en expectativa. Entonces no es personal en ese tema, ¿ve? Dios puede guiar a que alguien más vaya y haga algo más, es cierto. Pero cuando alguien se va y son amargos y están enojones y trozados y traen eso con ellos y eso es todo lo que hablan, alguien necesita sanidad. Pero para unas personas se irán de un compañerismo y es como que si nunca, nunca, nunca partieron pan contigo. Nada de lo que tú hiciste importó. Es porque pues nunca hubo ahí amor fraternal ahí. Y ese amor fraternal te va a causar que te digas cosas buenas, verdaderas, buenas, que puedan decir de otros. Se lo dicho de los demás, perdón. Yo recuerdo que el hermano Branham un tiempo que nos estaba diciendo, diga buenas cosas o no diga alguna cosa para nada. Y nos da este ejemplo de esta mujer que era positivo todo el tiempo. Y pues, esta persona pensaba, pues, esto no es verdadero. Yo voy a comprobar que esta mujer no es positiva todo el tiempo. Digo, pues, ¿cómo puede ser? Pues, digo, hay ciertas situaciones que pues, simplemente no puede ser positivo. Entonces esta persona dijo a esta mujer, bueno, ¿qué tal esto? Dijo, algo bueno. ¿Y qué tal esto otro? Dijo, pues algo bueno. Ah, bueno, pues, ¿y qué tal el diablo, pues? Y dijo, es buen adversario. Sí lo es fiel. Nunca le falta un servicio de iglesia. Perfecta tendencia tiene. ¿Qué estoy diciendo, amigos? Siempre puedes encontrar el lado positivo, siempre. Y es no es genuino que nosotros digamos, bueno, yo no podía esperar para salir de ese lugar bueno y no había nada bueno de ellos. Ah, quieres decirme que gastaste tu tiempo. Me quieres decir que no hubo crecimiento en tu vida. Me quieres decir que nada bueno te pasó a ti. No, no. Tú toma eso. Toma lo bueno y sigue adelante. Es parte de quién eres tú. Es parte de cómo es de que llegaste a donde estás hoy mismito. Yo tenía cosas en mi trasfondo bautista que pues, es parte de quién soy yo ahora. De manera que vas a querer las cosas. Vas a apreciar las cosas buenas y te vas a dar cuenta que esas cosas son parte de quién eres hoy en día. Y te vas a dar cuenta que no hay circunstancia o situaciones y como escenarios que puedes tú imaginarte para causarte que no valides el amor por los demás. Hoy yo estoy sacudiendo mis pies, el polvo de mis pies, lo dice la Biblia. Ah, sí es cierto. ¿Me quieres decir tú a mí que nunca, nunca, nunca hubo un amor ahí? Para nada, en ningún tiempo. Cuando nos dice la Biblia del sacudir el polvo de nuestros pies, eso está refiriendo a aquellos que tú vas que rechazan la palabra desde el mero principio y después tratan de correrte. Bueno, pues te sacudes el polvo de tus pies porque has traído tus pelas delante de ellos y después te corretearon mostrando pues de que son de otro espíritu. Esos son incrédulos que claramente te condenan y lo que estás compartiendo con ellos. Pero amor fraternal va a continuar con vida y el amor fraternal va a seguir adelante y no va a ser parado o no va a ser paralizado con circunstancias, quizás por un momento, o sea, paralizado, pero no va a ser parado. Y una vez más, amigos, escuche atentamente. Si ese tipo de amor es algo que puede ser controlado por este mundo, entonces somos vencidos, porque Satanás ciertamente lo va a controlar. Este tipo de amor del cual estoy hablando esta mañana existió antes de que Satanás fue creado y va a permanecer mucho después de que él sea destruido, y él no lo va a menguar en ningún poco. Y ustedes están callados esta mañana. Habrán personas en las iglesias, habrán personas en nuestras propias asambleas que nos van a rozar nuestra carne de la manera equivocada. Van a haber personas en tu casa que son llenas del Espíritu Santo, que también te van a también rozar tu carne de la manera equivocada. Te dije que no tires eso en el suelo. Cada quien de nosotros tenemos nuestras maneras que fuimos hechos como personajes, personalidades, y unos quizás sean más personas más de voz más alta, otros más tranquilos, y pues prefieren la tranquilidad en todo tiempo y pues se te molestan por ruidos altos. Pero el amor de Dios de nosotros nos va a causar que veamos por encima de esas cosas y no insistir de que se han cambiado. O ya no te voy a tener compañerismo con esa persona porque eso tiene que cambiar primero. Si a alguien no le gusta cazar y a ti te gusta cazar, bueno, enfócate pues en algo más. Y viceversa. No, si solamente cambiaron ellos, podríamos ser mejoritos amigos para siempre. Tú eres el problema con la iglesia. No hay tal cosa como mejores amigos para siempre. Tras lo natural. Digo, las personas que dicen mejores amigos para siempre, ¿cuántos han tenido? ¿Acaso no eras tú uno de ellos en algún tiempo? Solamente diciendo. Eras hasta que ya no eras. Entonces, para siempre, pues no quiere decir eterno, entonces creo yo. Bueno, pues ahí está esa palabra usada en la Escritura, que dice un espacio de tiempo. Entonces, qué bueno que dicen mejores amigos para siempre y no mejores amigos por la eternidad. Así es que, ¿dónde está el estándar escrito para este cambio que nosotros pensamos que está necesario en los demás, en la vida de los demás? ¿Y quién decide cuál es ese estandarte? Si nosotros no somos cuidadosos, amigos, estandartes personales pueden venir a ser doctrinas. Y esas doctrinas después pueden venir a ser cosas que nosotros usamos para tratar de cambiar a los demás. Ven, hemos mencionado nosotros esto antemano. Todos en esta iglesia deben de poner su saco. Y si no, entonces no son parte de nosotros. No son un verdadero cristiano. Y después está el otra doctrina. Si te pones un saco, estás siendo nada más siendo religioso, tienes que ser más bajo la tierra, ni nos vamos a parar, nos vamos a sentar todo el tiempo. Y vamos a traer nuestras ropas viejas, porque eso creemos. Y esa es una doctrina de ello. Y después, tratas tú de que otras personas, los vergüenzas a ellos, a ello, ¿es cierto? Y las hermanas nunca deben de ponerse zapatos de pie abierto, de dedo. Bueno, es alguien que está obsesionado con los pies. Digo, eso ni aún me metería en la mente. Digo, dame una escritura para ellos. No es inmodesto, no es inmoral, es cierto. Y se ponían sandalias en el día de Jesús, te garantizo que eso también eran de pie abierto, de los dedos de los pies abiertos. Ah, pues, y uno dice, ay, vale más que esa mujer. Tú tienes ese problema, digo, si tú puedes tener lujuria tras un pie, digo, este dedito fue a la tienda, este cochinito fue a la tienda. Digo, todos tenemos que actuar como que somos allá del sur. ¿Cómo te va? Hay personas que de hecho cambian su acento. ¿Es cierto? ¿Cómo le van a todos? Esto es Tucson. No, nosotros no decimos ya, ¿cómo decir? ¿Cómo le va a todos? Si quiere decir a todos, está bien, pero no es más cristiano que yo, porque si tú dices todos en vez de todos. Nosotros fuimos a la iglesia primera bautista, donde sea que estábamos viviendo, y encontramos a muchos del sur que eran bautistas del primero del sur, Y hermanos, Dios te bendiga, mi hermano, aleluya. Oh, qué bueno es verte. Pueden ser los hipócritas más grandes en el planeta Tierra, pero suena como cristianismo, ¿verdad? En la iglesia, oh, cariño dulce. El predicador va a predicar y lentamente te va a sacar la piel, te va a calar la piel y te va a sonreír y va a usar términos de allá de sureño. Ve, eso es humano, amigo. No tenemos que actuar de esta manera o de la otra manera, sino que tenemos que ser nacidos de nuevo al Espíritu y poner la palabra primero. Uno, a mí no me gusta esto de aquella persona, a mí no me gusta esto de aquella otra persona. Escucha, amigos, hay cosas que no nos gustan también de nosotros mismos. Eso quiere decir que debemos de abandonarnos a nosotros mismos hasta que cumplamos un cierto estandarte que está en nuestra mente. Uno de los trucos más grandes del enemigo, que es comprobado y es eficaz, es de que nos enfoquemos en el cambiar a alguien más. De hecho, esa es una de las cosas que yo trato primero con tratar con parejas de matrimonio, y las cosas se meten entre ellos que son dividientes. Esa es una de las cosas que yo trato primero, es, mira, que estás tratando de cambiar a la otra persona. Porque pues muchas veces eso es lo que está detrás del problema. Bueno, hasta que hagan esto, y cada quien se mete en su esquinita así esperando que los demás cambien. No, no demandes alguna cosa. Ponlos en las manos de Dios, encomiéndalos. Tú solamente haz tu parte. De manera que el amor de Dios está allí. Ya sea si la persona cambia de la manera que tú piensas que debiesen ellos o no. Bueno, si es que todos nada más fueran como yo quiero que ellos sean, entonces puedo amarlos con todo mi corazón. Hay muchos, muchos problemas con esa declaración, con ese dicho. Pero una de ellas es de que tú estableces tu estándar en tu pensamiento acerca de lo que tú esperas de parte de los demás, y ese estandarte tuyo cambia a través de tu vida. Entonces, lo que estás diciendo es todos van a tener que cambiar, girar alrededor de ti, excepto tú, ¿verdad? Ay, yo amo a esta hermana y amo a este hermano. ¿Por qué? Porque son tan igualitos a mí. Yo no quiero que alguien que sea igualito a mí. Bueno, ellos escuchan a toda queja y ellos se vienen al lado con todo rencor que tengo con los demás, y nunca me dicen que yo soy el que tengo que cambiar y que yo soy el que estoy mal. Si no somos cuidadosos, amigos, podemos tratar de cambiar a los demás para que sean más como yo. Pero Dios va a poner a alguien en la misma congregación enseguida de ti, que es tu total opuesto, y Él va a hacer eso para mostrar a ti si es que tú tienes amor fraternal o no, si ese amor fraternal está en ti o no. Si sí vamos a sufrir desánimo hablando humanamente, pero a lo que nos estamos alrededor de lo que nos estamos teniendo compañeros y amigos es el verdadero tú y el verdadero yo, que es nacido de arriba, y lo que tenemos en común y lo que debiésemos de estar buscando es la mera misma palabra y la mera misma vida en uno y los demás. Estuviéramos buscando por esas mismas virtudes en unos y los demás, por el mero mismo carácter en uno y los demás. Y también debemos de ser pacientes con ese proceso de desarrollo del carácter que está sucediendo en nosotros, porque también en ti está sucediendo. Y tú tienes que ser paciente con eso también. ¿Ven? ¿Sabe algo? Estoy seguro que ya lo he compartido antemano esto, pero pues queda muy bien con lo que estamos hablando acerca de ese desarrollo de carácter y de desánimo en nosotros mismos. Yo creo que Dios me ama a mí en esa estación de gasolina. Solía estar en la esquina de Aina y Oracle. ¿Ayer? Sí. No me acuerdo si era una estación de Shell. Bueno, había un número de estación por un tiempo. Creo que la última cosa que fue Texco algún tiempo. Pero recuerdo ahí bajándome allí en mi pickup, camioneta. Y ya ves, está ocupado. Y era uno de los tiempos más difíciles en mi vida, cuando estaba predicando dos veces a la semana. Estaba trabajando 50 horas a la semana en Allied Signal, manejando de ida y venida al trabajo, predicando dos veces a la semana y tres veces pues en la iglesia de hogar, y después los viernes en las noches o los sábados en la noche, pues allá en las esquinas, en las calles. Y los viernes en la noche tenemos reunión de oración. Digo, pues no tenía yo tiempo, pues. Entonces, cuando entras tú en una situación de esa manera, se te empieza a olvidar las cosas, ¿verdad? Y yo me recuerdo un tiempo donde estaba en la escuela y estaba en el colegio y pues estás tanto aprendiendo, metiendo tanto en tu mente y no tienes tiempo y trabajando, pues, y eso. Y me acuerdo pasar una etapa donde continuamente yo dejaba mis llaves en mi carro. Alguien nada más ha hecho eso. Una cosa es dejar hacer una que otra vez, pero yo entraba en una fase donde lo hacía y después pensaba, ¡ah, qué loco! Y no volvería a hacer eso. Y después lo volví a hacer la siguiente día, una vez más. Era porque, pues, presiones, pues, que estás pasando. Y es una señal, pues, que tienes que calmarte y tener descanso y lo que sea. De cualquier manera, me llegué a esta gasolinera y, pues, le puse la punta de la pistola de la gasolina y, pues, fui la dejé a porar y fue el pickup y hice algo. Y después cuando escuché la pompa que hizo chica, que ya empecé el pickup y me fui manejando. Y iba como aparte ya del camino y escuché este sonido que sonaba recio. Y vi a gasolina chispoteando por todo, salpicando por todo el aire. Y pues me paniqué. Tuve pánico. De manera que esto no es una decisión que haces, En nuestra ADN, o ya eres el tipo que pelea o el que corre, ¿ves? El tipo de persona, así es uno. O ya eres el tipo de persona que cuando eres confrontado en una esquina, que eres arrinconado, ¿vas a pelear tu camino fuera de Dios o vas a correr tu camino de Dios? Y espero que sea rápido para correr, o si no eres, pues que alguien sea más lento que tú, sino... Bueno, ya sea si quieres ser de esos que pelea o que corre, no importa, porque yo soy naturalmente de esos que corren. Entonces mi instinto entró y era como que córrele. Y fui manejando allá en la calle y estaba en pánico y era como, la Guerra Mundial 3, el mundo ya se va a acabar. Y el lugar va a explotar, yo voy a ir a la cárcel y lo que sea, pues, un grande pánico. Y después manejé otro bloque, otra manzana o dos, y mi corazón empezó a calmarse. Y el carácter de Cristo que estaba creciendo en mí, desarrollando en mí, empezó a tomar control y era como que, pues, tienes que regresar. No, yo no voy a regresar. Tienes que regresar. Sabes que tienes que regresar. Es cierto. Y pues, y a lo menos tienes que regresar la parte de la pompa esa. Entonces, si no fuera nacido nuevo el Espíritu de Dios, pues quizás ni hubiera regresado, quizás hubiera tirado esa manivela allá al lado del camino, que sea, pues es horrible, pues. Si esa es tu naturaleza, es lo que harías tú, pues. ¿Es cierto? Del miedo, pues. Entonces fui de regreso y agradecidamente la pompa todavía no estaba colgando, la pompa estaba acostada ahí tirada en el suelo, y lo que aprendí es de que hay una válvula que se cierra de emergente, pues. Cuando se sale, la manguera se separa, pues automáticamente se apaga. Pues, gracias a Dios por ello. Pero yo estaba tan entristecido conmigo, tan enojado, porque yo pensé, pues soy un cristiano yo. ¿Por qué es de que yo corriera de esa manera? ¿Por qué es de que esa fuera mi primera respuesta? Bueno, porque todavía eres humano. Y es porque el carácter todavía está siendo desarrollado en ti, es cierto. Y en situaciones de esa manera es de que te llevan a otro nivel. ¿Cómo sabes? Bueno, pues estoy tomando eso por fe porque no lo he vuelto a hacer otra vez. Gracias a Dios. Pero es un proceso, es cierto. Vas a ser sorprendido a través del camino, en tu jornada, cuando te veas a ti mismo reaccionando de esta manera y de la otra, y en tu corazón vas a pensar, yo no quiero ser de esa manera. Bueno, eso es porque dentro de ti no eres así. Y tu carácter todavía está siendo desenvuelto para mostrarse por fuera lo que ya está dentro. ¿Están conmigo? Así es que, en otras palabras, hacemos errores que nos muestran dónde es de que tenemos que crecer en Cristo. Quizás respondamos como una reacción contra alguien y digamos algo que en verdad no es verdad en sí. Como dijo el hermano Branham, que le llamó el abogado y estaba bajo mucha presión, y su esposo le dijo, veo, el abogado te llama, quiero hablar contigo. Le dijo, bueno, dile que no estoy aquí. pero si estás aquí, dice ella, bueno, pues no voy a estar cuando le digas. Y después esa noche, cuando fue a orar por alguien, eso le pesó. Y él se dio cuenta, sabes que ni puedo ni orar por esa persona yo hasta que haga eso bien primero. Entonces es un proceso. Yo no creo que hizo ese mismo error de nuevo. Es crecimiento, es desarrollo. Pero son esas cosas que pasan, que nos muestran. ¿Están conmigo? Estas cosas pasan para mostrarnos dónde es que tenemos que crecer en Cristo Jesús. Y si esta vida está contigo, en ti, tú vas a querer crecer en su carácter. Tú vas a crecer como Él. Y es un proceso. Alguien quizás tenga una cierta de tipo, estilo de predicar que no sea tu favorito, o alguien toque el instrumento de una manera que te irrita. Y pues tú te enfocas en eso. Y después canten de una cierta manera. O quizás ni pueden guardar un tono. O no aplauden fuera del tono. ¿Te das cuenta que es todo lo que se ocupa para desencarrilar en un servicio a una cierta persona? Y ni te pueden decir de qué se predicó. Dijo, ay, el hermano tal y tal. Me saca de onda. Está en el tono y después fue fuera del tono. Y luego en el tono y luego de regreso y aquí ahí va. Bueno, ¿cómo te fue en la iglesia? Ah, pues, ¿te acuerdas que te dije de aquel hermano tal y tal? Yo te pregunté de eso. Yo te dije, ¿cómo estuvo la palabra? Bueno, yo no voy a ir a la iglesia cuando el hermano tal y tal esté predicando. De hecho, nosotros tuvimos una situación una vez. Fue años ya atrás, ¿eh? Estas personas aún ni están aquí, de manera que no volteé aquí alrededor. Pero, y yo ni aún estaba allí, pues esto fue reportado a mí después. Evidentemente, yo era su predicador favorito, y las personas hacen eso, y tienen la religión de los predicadores, como de quién es mi predicador favorito. Pues esta pareja vino a la iglesia y vio que otro predicador estaba predicando, y entraron a media de la iglesia, se voltearon y se fueron afuera y se subieron en su carro y se fueron manejando. Porque este otro hermano estaba iba a predicar. Un hermano en el cual yo tengo confianza. Un hermano que yo puse allí. Entonces yo pensé que tenías confianza en mí. Yo pensé que yo era tu favorito predicador. Bueno, soy tu predicador favorito y no tienes confianza en mí en alguna otra manera. Digo, ¿ves qué tan chistoso es eso? Y si eso es todo lo que se ocupa, pues Dios se va a asegurar de que va a haber alguien que te enfade y que predique la palabra. Bueno, así es eso, ¿ves? ¿Qué es eso? Sentimientos personales de la carne. Ahora, amigos, si esto fuera el club de que colecciona estampillas o monedas y tú no quieres esa persona en una cierta posición, entonces bótale adentro y bótalo fuera. Pero este no es un club de estampilla. Entonces no es basado en lo que te gusta o humanamente lo que te gusta o lo que no te gusta. Y tú no quisieras hacer eso de otra manera, porque eso quisiera decir que las únicas personas que están siendo cambiadas son las personas que están alrededor de ti y tú no estás siendo cambiado. Yo quiero ser cambiado también. Así es que tú sabes que el amor de Dios está en ti cuando el predicador toma el arado y destroza todo y tú dejas los sentimientos refregados fuera en vez de sentirte lastimado de emoción. Cerraremos aquí pronto, hermanos, pero en primera de las Tesalonicenses, capítulo 4 o 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amemos unos a otros. Entonces Pablo está hablando de misterios. Aquí les muestro un misterio. Está hablando a los Tesalonicenses. No son cristianos nuevecitos. No están apenas saliendo de la línea de fabricación, si lo ve así. Si no tiene que decirle, oh, no vengan a la cena del Señor para comer, llenarte de comida. Oh, este no es el buffet de rey o el Golden Corral o la primera cafetería. ¿Es cierto? Él les está diciendo, el Espíritu Santo ya te ha enseñado a ti a amar unos a otros. Y el Espíritu Santo en ti da testigo de eso. Y no solo eso, sino que ellos los vieron demostrado en la vida de aquellos que compartieron el Evangelio con ellos y establecieron la iglesia y les trajeron a ellos a un nacimiento. Lo vas a ver antes de que lo experimentes tú mismo. Entonces, esto es algo que el Espíritu Santo te enseña después de que eres vivificado y después que tú vienes a conocer el amor que Él tiene por ti. Y en verso 10 más a decir, y también lo haces así con los todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis, que incrementes en ello más y más. Entonces, no estás de que una vez ya y terminé. Él reconoce, yo veo este amor y lo veo operar en el cuerpo. Y no solo eso, sino que esto no es solamente nosotros cuatro y no más. Este amor no es nada más que está operando entre ti, en los tesalonicenses, pero yo te veo a ti expresando ese amor hacia los macedonios. Entonces, esto extiende más allá de las paredes de este edificio. Esto extiende a los demás que son nacidos del mero mismo Espíritu, que son del cuerpo místico de Cristo. Y no nada más el cuerpo local. Pero déjame entregarte, interesarte que incrementes más y más en este amor, que abundéis. De manera que es algo que empieza y se incrementa. Y es tan importante. Entonces, no está menospreciando la importancia, sino que le está reforzando. No la está menospreciando porque, como diciendo, oh, no está enseñando en ello. O quizás no sea importante. No, está diciendo, no tengo que enseñarte porque ya sabes esto. Pero hazlo más. Deja que abunde. Y déjame leer esto del mensaje. Yo restauraré. El hermano Branham dice, ahora, si Pentecostés fuera la viña de Dios, lo cual fuera una nueva viña que ha crecido, entonces estos cuatro destruidores han sido a los que comen la viña hacia abajo. Ahora, hay que darnos cuenta de lo que tuvo Pentecostés y darnos cuenta de lo que nos falta a nosotros. Y después nosotros debiésemos de saber cuáles son los destruidores, quiénes son y qué es lo que lo hizo. Entonces hay que examinar qué fue lo que comió esto, pero antes de examinar qué fue lo que lo comió, hay que ver lo que estaba ahí, qué fue comido, qué fue lo que estuvo ahí al principio. Ahora dice, la primera cosa que produjo Pentecostés fue el amor fraternal. Y tumbó las paredes de medio de particiones y hizo una hermandad que todo lo que tuvieron en comunión. La Biblia le habló de ello, del amor fraternal, y después lo dijo en 1 Corintios 13, aunque hable yo con lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo este amor, que trae a los hermanos, nada tengo. Aunque tenga todo el conocimiento de entender los misterios de Dios, nada sigo siendo sin el amor de Dios, el amor de los hermanos, dice él. Entonces, las primeras cosas no fueron los dones. Y muchas personas piensan de Pentecostés, pues, de que están pensando en lo sobrenatural y los dones. Bueno, esto es sobrenatural, pero es amor fraternal. Reconoce también esto, amigo. Jesús enseñó en esto. Él dio y le hizo un mandamiento, pero la enseñanza no lo produjo en sus discípulos. Los discípulos no eran convertidos y no podían producir esto en ellos mismos. Entonces vimos celos, vimos peleándose por posiciones, empujando unos a los demás fuera del camino, malentendimientos, vimos mentiras, diferentes cosas que sucederán sin un nacimiento nuevo. Nosotros debiésemos de ser enseñados de las edades más tempranas cómo tratar unos a otros en lo natural. Y debemos de hacer esto aún si solamente tenemos que hacerlo mecánicamente primero. Mamá dijo, papá dijo, pero se ocupa un verdadero Pentecostés para vivificar esto en tu corazón. Entonces dice Pablo que puedes conocer todos los misterios, y no significará algo sin este amor fraternal. Y una vez más, en el mensaje yo restauraré, dice el párrafo 14, Jesús dijo, en esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos cuando tienen amor unos por los otros. Él dijo, Pentecostés tuvo eso. Yo estoy hablando de Pentecostés, hablando del primer grupo de los apóstoles y los discípulos. Ellos tenían ese amor fraternal. Ellos no eran no eran egoístas, vendieron todo lo que tenían para el avance de la iglesia. Estaban tan juntos donde cuando uno herían y el otro moría, y decía, vamos a morir con él. Tal sentir, ¿ve? Y Jesús habló con él de esto, y Pablo lo habló, dijo, continúe el amor fraternal. Eso fue en la primera iglesia, pero algo sucedió. Y hubo un amigo que vino por el nombre de un cierto tipo de tapa del gusano, y cuando vino a comer esta viña de amor fraternal, cortó la mera vida de ellos, porque no hace diferente qué tan amor, qué tanto conocemos o qué tanto queremos ser diferente de alguien más. Siempre y cuando ese amor de sentir no está entre nosotros, estamos peleando una batalla que ya está perdida. No podemos ganar, es cierto, no hay manera que ganemos. Entonces, ¿qué tan importancia podemos poner en esto? Debemos de poner. Escucha, amigo, no estamos aquí para perder. La langosta se llama el nombre del gusano. Y también no estamos aquí para quedarnos aquí por una... Bueno, el diablo hizo esto, yo hago esto. El diablo hace esto, yo hago esto. Somos vencedores. Ahora, si este mensaje es un mensaje de restauración, y sabemos que sí lo es, entonces debe de incluir un pentecostés. Pero el problema de ello es que muchos brincan la pistola y se van derechito a los misterios sin primer conocer el autor de los misterios. Y Satanás no le importa qué tantas señales tenemos y qué tanto sobrenatural tenemos si no hay amor fraternal, va a aumentar a nada. Y también sabemos que veremos estas cosas un poco más esta noche, solamente lo tocaremos un poco esta mañana y terminaremos. Sabemos también que hay un gran poder de sanidad que está acostado en este amor. De hecho, hay varias cosas. Esta noche lo veremos. Escuchen esto del mensaje. Mira, dice, no hay nada como música, ¿lo ven? Dios sana por música. Sabemos que Saúl estaba en una verdadera, pues, maneras. David vino y no predicó, no reprendió, y nada más tocó. Y el espíritu de Saúl fue establecido, fue aquietado. Yo creo que los espíritus malignos se fueron por un poco. Sabemos entonces que la música, no hay nada como la música. ¿Sabes que Dios sana por la música? ¿Saben ustedes? Sí, sí, Dios sana por música. Dios sana por amor. ¿Ven? Dios sana por medicina. Dios sana por oración. Dios tiene muchas maneras de sanar, dependiendo, depende en qué tipo necesitas. A veces un poco de amor extendido, pues, curará una vieja llaga. Un lugar viejo que ha sido un rencor o lo que sea, lo va a sanar, justo así, un poquito de amor, un poquito de cuidado. Y aquí es donde tenemos que ser sensible, vea, a cualquier necesidad que haya en particular, porque a veces alguien no necesita que sean reprendidos, necesitan amor. Y quizás estén fuera de su lugar, o quizás tengan un gran rencor y una gran llaga que esté ahí. A veces simplemente ocupan una respuesta blanda, un poquito de respuesta de amor, un poquito de ánimo para, pues, que pongan abajo un complejo o lo que sea. Dios sana por amor, ¿ven? Dios sana por medicina. Dios sana por oración. Tiene muchas maneras de Dios por sanar. Depende en qué tipo necesitas. A veces un poco de amor extendido, brindado, pues sanará. Simplemente una vieja llaga, una cosa, lugar viejo que ha sido un rencor por mucho tiempo, un complejo, solo un pequeño amor, un pequeño cuidado. A veces cuando te sientes tan decaído, como le llamamos, una expresión de una calle, ¿verdad? Ahí bien abajo, en las basuras. Nada más prende una de esas cintas, eso es música, esos tocadiscos, y lo siguiente que te das cuenta, estás con tu pie dándole al son y con tus manos y lo que sea. ¿Por qué? Y así es en el camino. Es una razón porque la alabanza viene antes de la predicación de la palabra, es porque establece la atmósfera correcta. A veces la sanidad viene justo antes de que la palabra viene aún. ¿Por qué? Porque si tenemos lugares duros, lugares llagas abiertas, quizás viene y cambia eso. Simplemente te sientes como que todo está bien y ahora está listo para recibir la palabra. Pero cuando estás en una condición donde estás destrozado y necesitas, estás cortado el verde. Amigo, no tome esto mal. No estoy diciendo que la parada no pueda hacer eso. Porque muchas veces el solo predicado de la parada lo traerá. Pero como lo dijo aquí, dice, depende. Él dice, Dios lo puede hacer de esta manera. Dios lo puede hacer de aquella manera. Podemos tener una línea de oración. Podemos imponer manos en ti. Nada mal con ello. Pero a veces lo que necesitas en la oración es solo escuchar unas cuantas palabra, Dios sabe lo que estás pasando, o Dios sabe lo que estás pasando y sabe cómo te sientes. Ven, que Dios sea, que Dios te quiete, te calme. Eso hará más por ti, que porque eso es lo que necesitas en ese tiempo en particular. En ese tiempo en particular, quizás párale, no es la cosa correcta, pero en otro momento, párale, es exactamente la cosa correcta. Entonces Dios no nada más quiere usar nuestras manos. Él tiene muchos canales, muchas avenidas. Él quiere usar, pero Él quiere usar ese amor que está en nosotros cuando sea necesario. Y es una fuerza poderosa, poderosa. ¿Saben que a veces podemos ir y sentarnos con alguien y esa persona dirá, bueno, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué te está batallando? A veces nuestras mamás pueden hacer eso, nuestros papás, son lo que sea, alguien que somos cercanos. Y podemos empezar con derramándolo, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y me siento esto, y me siento lo otro. Y a veces nada más escuchándote, nosotros sabiendo que están escuchando. Pero quizás aún te dicen mucho, pero lo que te dicen es, bueno, quizás tenemos que escucharlo un momento. Va a estar bien, cálmate, es una cosa pequeña, vas a traspasarlo. ¿Qué es eso? Es amor. ¿Cierto? Y el amor trae esperanza. A veces es lo que se ocupa. Es en tiempos así que la naturaleza de Dios, su naturaleza divina, entra en la naturaleza divina que está dentro de ti y va a traer esa sanidad. Y noten esto. Es tu amor. Es tu amor el que está haciendo la diferencia en la vida de los demás. Pongámonos de pie. Amor por los hermanos. Ahora no se vayan de aquí diciendo, no tengo que amar a la hermana. Amor por nuestros hermanos. ¿Saben que es imposible que por un tema así sea tratado que no nos llegue al corazón a un nivel u otro? No es de decir que estás deslizado o de que ese amor no está fluyendo, pero Pablo dijo que deja que crezca, que abunde. A veces podemos escuchar estas cosas y ser un buen recordatorio. Estaba escuchando yo a un historiano que tiene una perspectiva que es basada en historia y le está hablando de eventos que están sucediendo en nuestros días, y él tiene una manera de vista conservativo y él pudo ver por el filtro de la historia, ve lo que nos enseñaron de la historia es de que no aprendemos de la historia, pero en verdad una persona tiene don en estudiar la historia, puede ver ejemplos, puede ver patrones, ciclos, mira, esta misma cosa que pasó allá, y si puedes ver eso, bueno, cómo lo resolvieron en aquel entonces, cuál fue el resultado, pero en este tiempo en particular. Entonces yo he llegado a un lugar donde ya ni quiero escuchar, pues, aunque es verdad lo que estoy escuchando, he llegado a un lugar donde no quiero escuchar, porque este hombre que está hablando la verdad, lo único que está haciendo es apuntando lo que está mal, lo único que está apuntando es lo que está quebrantado, y suena como que no hay esperanza. Y la mera última entrevista que escuché, que el amigo que estaba entrevistando dijo, ¿sabe qué? Haciendo una sesión bien deprimida. Y después empezó a venir a decir, oh, ¿sabes qué? Mi esposa me dice eso. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tienes que empezar a decir soluciones. Tienes que empezar a dar. No lo hagas sonar como que no hay esperanza y todo eso. Y estoy pensando, bueno, lo que te está diciendo está bien, simplemente no estás escuchando, ¿verdad? Si no hay, si todo lo que estamos haciendo está hablando de lo que está mal, Pues hay que tirar una soga y hay que colgarnos, pues. Hay que llenarnos de gasolina y pues aprender el fósforo. ¿Cuál sería el punto, en otras palabras, pues? De manera, ciertamente hay una necesidad por el mostrar que eso está mal o que está mal, pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debiésemos hacer nosotros? Y eso es lo que queremos sacar de servicios así como estos. Y esta es lección dominical, si lo quiere ver así, es lo que debemos de sacar. ¿Saben qué? No de que estoy haciendo mal, pero simplemente quiero ser más. Es cierto. Yo quiero ser más enfocado. Yo quiero ser más. Pablo dijo, caminan tras el Espíritu y no tras la carne. Todos nosotros sabemos de que si no estás leyendo tu Biblia y no estás orando y te estás rozando hombro a hombro pues con el mundo todo el día, que puedes caminar en la carne, pues. Y no estás tras las cosas del Espíritu en tu mente, pues. Y cuando estás haciendo esto, las cosas pueden decaerte, pueden ser depresantes las cosas. Si tienes una naturaleza crítica, pues vas a criticar todo. O hacerte a ti mismo miserable. Y es por eso que Pablo dijo, camina en el Espíritu. Entonces sabemos que cuando nos arrodillamos en nuestras rodillas y oramos, pues endulzamos nuestras vidas con oraciones y no podemos quedarnos en su presencia y tener algo contra alguien. No puedes estar en su presencia y condenar a alguien. Cuando nos alimentamos en su palabra, viene la esperanza, viene la fe, y somos levantados y vemos soluciones. Es verdad, entonces tenemos que asegurarnos que estemos caminando en el Espíritu. Entonces, cuando no estamos caminando en el Espíritu, aunque el amor fraternal está en nosotros, no puede abundar en nosotros, no puede expresarse a sí mismo, porque estamos permitiendo que la carne dicte lo que está pasando. Digo eso porque no quiero que nos vayamos pensando, bueno, si el amor fraternal está en mí, eso es todo. No, todavía tienes una parte que llevar a cabo. Todavía tienes que rendirte a ello. Todavía tienes que traerte a ti mismo, debajo de ti mismo, para que puedas salir. El amor fraternal te va a causar que genuinamente quieras hacer algo para ayudar a un hermano o una hermana cuando tú ves sus necesidades. Y tu carne todavía te va a recordar a veces, bueno, no eran buenos mayordomos o lo que sea que viene a tu mente humana que quiere explicar por qué es de que tienen esta necesidad o tratar de explicar por qué es de que tú no debes de ayudarle o lo que sea. El amor fraternal no está viendo eso. Es cierto. Entonces tú tienes que traer a esa otra cosa abajo y sacarla del camino. Porque el amor fraternal no es dependiente en eso. Es cierto. En ninguna parte en las Escrituras es de que el Señor nos dice, o Pablo nos dice, deja que el amor fraternal continúe si lo merece. Ninguno de nosotros lo merecemos. Entonces no es basado en eso. El amor hace como es el amor. Entonces lo que yo estoy tratando de decirle, yo estoy retado en esto. Cada vez que yo veo estas cosas, a mí me reta esto. Y como se los admito libremente, ve, yo no sé cuánto tiempo tengo aquí sobre esta tierra, ninguno de nosotros, tanto cuanto eso va, pero yo sé que nunca seré presidente. Yo sé que es muy tarde para que yo tenga mi doctorado. Pues es muy tarde yo para que haga muchas cosas, ¿es cierto? Cuando yo era joven, no era muy tarde para alguna cosa. Estaba pensando, yo puedo hacer lo que sea y puedo hacer esto y lo otro. Pero llega un punto en tu vida donde ya no puedes. Es muy tarde de que yo esté ya el campeón de, no sé de qué se dijo, algo quizás de las Olimpiadas. No estoy diciendo de que quiero hacer esas cosas, nuevamente. Estoy diciendo que yo sé que ya estoy yo en otra temporada de mi vida, como tú también debieses de reconocer en cualquier temporada que estés tú. Y la temporada en la cual estoy yo, quiero asegurarme de que no he corrido el curso esta en vano, la carrera. Yo no quiero dejar un testimonio malo. Yo no quiero que las personas se acuerden de mí porque yo era quisquilloso o porque era de mal ánimo o si te mordiera tus uñas alrededor de mí y te dijera, párale, has estado alrededor de personas así, te dan ganas de querer mordértelas tanto más porque pues te hace tan nervioso, pues. Digo, por eso lo estás haciendo para empezar, porque estás nervioso, y te dicen, párale. Entonces empiezas a morder ahí atrás la banca o lo que sea, o morder tu pluma o algo más, pues. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser el tipo de persona de las cuales las personas quieren estar a mi alrededor. Oye, si has hecho algo tú por mí o no. ¿Es cierto? Incondicionalmente. Yo quiero que las personas vean a Cristo. Y yo quiero ser más enfocado. Yo he sido enfocado, ¿eh? Todos nosotros estamos, pero quiero ser más enfocados. ¿Alguien más se siente de esa manera? Especialmente en esta hora donde el amor de muchos ya se ha enfriado. Yo no quiero estar en esa categoría. Yo no quiero que haya alguna pregunta de ya sea si el amor de Dios, de Cristo, perdón, está con nosotros o no. Por tanto, aquí conocerán, en esto conocerán que eres su discípulo, por el amor que tenemos unos por otros. Lo sabrán, no porque nosotros le dijimos o no porque tenemos una señal allá afuera, enfrente de la iglesia que dice Love Divine Fellowship, compañerismo de amor divino. No puedo decirle cuántas veces las personas han visto y dicen, se llaman a ti mismo amor divino. Es esa nuestra meta. Nuestra meta es de que el divino amor de Dios tenga preeminencia en un cuerpo. ¿Es cierto? Y nosotros estamos presionando hacia adelante, amigos, para ello. Amén. Ese es nuestro deseo. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al pararnos delante de ti esta mañana, queremos decirte que gracias te damos por tu gran amor por nosotros. Porque si nunca hubieras tú expresado tu amor por nosotros, no supiéramos lo que es ese amor. No te pudiéramos amar. No pudiéramos amar unos a otros con ese tipo de amor. No pudiéramos amarnos a nosotros mismos y tener paciencia. Tener esperanza. Tener amor, porque el amor y la fe obran juntos. Padre, yo soy tan agradecido por ellos esta mañana. Yo no quiero que eso nunca venga a ser común. Yo no quiero que eso venga a ser algo. Yo recuerdo unas primeras etapas de mi caminar. Estaba fluyendo tanto con esa gran abundancia, ese amor, y nunca había experimentado algo así. Había sido amado por padres, maestros, pero nunca con esa excepción así. Y después no fue un estiro para yo extender ese amor a los demás. Y muchas veces es porque nosotros mismos no nos sentimos aceptos. Y tener esa necesidad que permanece de ser aceptados. Porque no nos sentimos aceptados, entonces ¿cómo posiblemente vamos a darle tolerancia a los demás, donde nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a aceptar a ellos si no nos sentimos aceptados? Empieza con eso, no termina con eso. Sabemos que cuando tú coronas con tu gran amor, tú mismo, siendo expresado a través del cuerpo, eres tú, solo tú. No yo, sino es Cristo el que vive para ellos. Yo estoy contento que tú pusiste eso en el cuerpo y lo equipaste el cuerpo con eso y va a responder a la palabra y va a ser obediente a la palabra como lo mande. Y sabemos, Padre, y reconocemos el poder, la fuerza detrás de ello. Enteramente lo reconocemos porque nuestro amor humano simplemente no puede estirar la cobija tan largo, la sábana es tan frágil. Nuestro amor humano tiene que ser nutrido, tiene que ser revisitado, tiene que ser mantenido. No estamos diciendo que es malo, pero notando la diferencia, este amor es más grande. Este amor va a aguantar todas las cosas. Este amor nos va a llevar a través de todas las cosas. Este amor aún sana.
al ver cómo tiene un gran poder para sanar. Así es que, Señor, al meditar en estas cosas hoy, gracias por tratar con mi corazón. Yo pido que continúes a tratar en mi corazón. Yo quiero ser consciente de ello todo el tiempo. Yo quiero ser consciente del impacto que tengo yo en los demás. Quiero ser consciente, ya sea así, no, aunque no esté pensando en los demás, que esté pensando en los demás. Y primero que todo, quiero ser consciente que es tu amor el que está fluyendo a través, operando a través, está yendo a alcanzar a los demás. Yo ciertamente no quiero un testimonio amargo, que esté airo, que esté detrás de mí. No quiero ser un reproche en cristianismo, no quiero traer un reproche en ti, la causa de Cristo. Yo quiero que los otros vean el poder de esta sangre, el poder cambiador, que nosotros pudiéramos haber sido traídos en el peor tipo de hogar, ser maltratados, que donde careció el amor, donde faltó, pero el poder de este amor restaura. El poder que está en este amor cambia, transforma, hace algo hermoso de las cosas más pequeñas, de lo más pequeño, del barro que alcanza. Puede hacer tanto daño, Satanás, y ciertamente lo hace, pero este amor puede deshacer y sanar y transformar. Agradecido estoy, Señor, esta mañana. No nos dejes ver la importancia de este amor y una iglesia que estaba muriendo, estaba reconociendo el amor que estaba en este cuerpo. ¿Qué tanto más debe de ser visto ahora en una iglesia restaurada aquí al tiempo final? Uno que debe de ser la mera naturaleza de Cristo en su enteridad, en plenitud, en su enteramente mostrado en despliegue. Si tenemos esas llagas, heridas, abiertas, por música, por medio que alguien nos ame, ¿cómo decidas hacerlo? Que esas cosas, que el amor nos quite esas cosas, sean amadas fuera de nosotros. Si tiene una llaga abierta, no condenamos una llaga abierta. Una llaga abierta es una llaga abierta, cruda. Pero si hay sanidad, si hay medicina que está disponible, que funciona, te debemos dejar que tú traigas esa sanidad a nuestras vidas. Yo te pido que sanes cada corazón y que nos visites de acuerdo a nuestra necesidad, y que cada uno de nosotros hemos impresionado en la importancia de este amor. Que no usemos palabras como, bueno, eso nada más es amor fraternal, o eso nada más esto, lo otro. Es esencial, es necesario, debe estar ahí y está allí. Pero debe abundar, debe estar en nosotros y abundar. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos ver esto en entero despliegue. Y Señor, sea que nosotros no carguemos una cosa de un día al otro. Una carga, un rencor, falta de perdón, sentidos lastimados. Padre, que seamos sanos donde sea que hayamos venido nuestra jornada hasta este punto en tiempo. Y de que tomemos esas cosas que buenas son y que pues edifiquemos sobre ellas, reconociendo, Señor, que todo es para un propósito, sea que sea una piedra de paso como escalón, que algo que sea más grande después edificado sobre ello. Oro que muevas en todo y cada uno de los corazones. Si hay alguna dureza de nuestro corazón, Satanás va a endurecer nuestro corazón por el dolor y ser lastimados, y causar que causemos y tengamos rencores. Y esas cosas son cosas que nos vamos a aferrar. Y si no somos cuidadosos, ni cuenta nos damos que estamos aferrándonos a un rencor, y lo estamos justificando en nuestra mente, reconociendo que fuimos maltratados en una manera u otra. Señor, esas cosas son absolutamente verdaderas. Sí, hemos sido maltratados de una manera o de otra, y sí seremos en esta vida. Pero no es. Eso no es lo que es importante, es lo que hacemos nosotros acerca de eso. Tu sanador, poder sanador está aquí, para sanar todo lo que nos dolencia, Señor, molesta, debilidad emocional, espiritualmente. Te invitamos, Señor, nos rendimos una vez más. Te invitamos que traigas esa sanidad en cualquier manera, forma o como sea que lo decidas. Sea con nosotros este día, al meditar en estas cosas y al ir a nuestros hogares y lugares donde quizás visitamos juntos, que estas cosas estén en nuestras mentes y en nuestros corazones al regresar por otra porción esta noche. Y oramos, Señor, que estas no sean solamente palabras que estemos oyendo hoy, sino que sean, Señor, que nos traigan un paso más alto. Y si al mero, a lo menos, que nos recuerde de estas cosas, tienen que incrementar. Eso sería una cosa digna esta mañana. Yo creo eso con todo mi corazón. Me dice cada uno, mueve sobre cada de los corazones oro de acuerdo a nuestras necesidades. Te amamos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Amén. Cambia mi corazón, oh Dios. Hazlo siempre sincero. Aleluya. Llénalo de tu verdad. Sí, Señor. Ama mi corazón, Señor. Cámbialo. Que siempre sea como tú. Toca mi corazón, Dios.